En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas. Grandísimo equipo de comentaristas.
Y nutrido, ¿eh?
Nutrido, variado, cada uno de su padre y de su madre, cada uno de una tendencia diferente.
¿Política?
Sí.
También.
También. Está Joseba Larrañaga. Está...
No, mejor decir, no decir nada.
No, tu tendencia no la digo. David Sánchez, la tuya tampoco.
Hola, la sabemos.
Roberto Morales, también me sé la tuya.
No, la de Roberto es muy acusada.
Yo ni tengo.
Roberto Palomar, no sé si vas o si vienes.
Gallego, es gallego.
Senabre, lo tengo clarísimo y vale, sí, más que no hablemos. Sí. Luis García.
Es difícil.
Lo tuyo también, ¿eh?
Es difícil.
Está todo clarísimo.
Yo soy gallego. Aquí hay progres, hay fachas, hay de todo.
Hay de todo, de todo, de todo. Pero, pues bueno, pero me encanta un programa así. Me encanta un programa plural. Plural.
Plural.
Sí. Plural.
Sería mejor si fuésemos todos progres, pero está bien. Pero está bien así.
Muy bien. Mira, y ahora aparece Elena Condis en el partidazo.
¿Verdad? ¿Qué tendencia es la suya?
Esta no la conoces.
Quisiera,
¿no?,
yo saberla.
Que lo diga.
¿Tú no la sabes,
no?
¿No?
La tengo clara todavía.
Que lo diga.
No.
Depende del día.
Depende del día.
Junts, y depende con quién me junte. No, no, es que según con quién me junte, soy más de una manera y según con quién.
No, pero tú sabes cómo
no,
eres.
No sigamos por aquí, Hola, Elena, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Muy buenas, me alegro mucho de que estés aquí. está
educado, sí,
está Toni Freixa también en Barcelona. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, me gusta que entres con una sonrisa en el partidazo, fíjate.
No digas que sabes.
Nos alegramos también,
sabes,
de que estés.
De ti me pierdo a veces, sí, es verdad.
Claro, Toni, que es de Esquerra, claro. Esquerra o de Junts.
De eso se trata, de eso se trata, de que te pierdas.
No lo veo de Esquerra.
Yo la de Toni la tengo más clara.
Sí, yo también.
No tenéis ni idea, porque habláis si no tenéis
ni idea. Vamos de todas formas a dejar el tema porque ya está.
No, es lo más divertido. No,
voy a hacer el último programa que hagamos.
No, para nada. Oye, solo faltaba. Hay libertad absoluta para que cada uno escoja. Pero que yo quiero que estemos aquí todos juntos y...
Que nadie se enfade.
Por la verdad, por delante,
cualquier cosa.
Es Navidad, es Navidad. Bueno, primero, Elena, lo de Lamine Yamal. 3-4 semanas... ¿tienes ahí la lista de partidos que se pierde? ¿Si puede jugar la Supercopa de España o no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, de momento se pierde el partido más importante que queda del año, el que va a enfrentar al Barça contra el Atlético de Madrid, ahora mismo empatados a puntos este sábado en Montjuic. Tampoco estará en el primer partido del año en Barbastro, Copa del Rey, el 4 de enero, y ahora mismo sería duda para al menos debutar en la Supercopa de España frente al Athletic Club en Arabia Saudí el día 8 de enero. Vamos a ver si llega, porque en el Barça son muy cautos, teniendo en cuenta que es una lesión que se repite, el mismo tobillo derecho, y la experiencia, el historial de lesiones que arrastraba Frenkie de Jong también por culpa del tobillo. Ahora mismo quieren ser cautos, quieren ser prudentes, y dicen que en función de cómo evolucione Lamine Yamal ya se verá. Sería muy justito que pudiera llegar el 8 de enero, pero no se descarta. Flick ayer le mantiene porque Lamine al descanso le dice que está bien, que puede seguir un poco más, pero hay quien te dice, gente cercana a Lamine Yamal, gente de su entorno, que quizás aquí el entrenador debería haber tomado una decisión y debería haberlo retirado, porque el chico tiene 17 años y no acaba de conocer su cuerpo y a veces no tiene claros sus límites. Y claro, quería ayudar al Barça, quería ayudar al equipo, pero ya vimos, todos los que estábamos comentando el partido, que no estaba
totalmente
al 100%, que sentía molestias y quiso aguantar una hora más. Tampoco existía riesgo de lesionarse de gravedad, porque al final era una torsión de tobillo, es un esguince de grado 1, no es grave, pero sí creen que aquí es el entrenador quien tendría que decidir.
¿Patinazo de Flick, sí o no?
No.
David Sánchez, ¿no?
No.
Me sorprende. Argumentalo.
Bueno, primero, no tengo claro que la lesión haya ido a más por el mero hecho de haber continuado 60 minutos.
A menos, seguro que no, ¿eh?
Segundo,
yo sí que
me niego.
Tengo claro que no, ¿eh? Luego lo comentaré.
Me niego a que los jugadores se vayan de rositas cada vez que pasa esto y no me vale el argumento de que tiene 17 años. Seguramente en los años de Lamine Yamal en la cantera, él detecta cuando tiene una lesión más o menos importante. Y tercero, yo creo que Hansi Flick hace lo que tiene que hacer. No le vas a sacar de una oreja del campo. Le preguntas, dice que está bien. Los médicos, supongo que le dijeron a Hansi Flick, podría seguir, y por eso sigue. O sea, no voy a culpar a Hansi Flick de algo en lo cual es responsable, pero no es el absoluto responsable.
¿Se abre?
Yo, dos cosas quiero decir. La primera es que no me está gustando nada la política de cambios en general de Hansi Flick estos últimos partidos, y lo hemos dicho. Incluso cuando el Barça ha ganado, en Dortmund los cambios parecen maravillosos, porque lógicamente entra Ferran y mete dos goles, pero el mejor momento del Dortmund es cuando hace los cambios. Flick contra el Betis empieza a quitar a Lewandowski, Rafinha y Pedris, y el partido acaba empatado, y ayer también los cambios son sospechosos. Pero esto va por un lado, y por otro lado quiero decir que hoy he coincidido con una entrevista a un experto en patología del tobillo del Instituto Cugat, que se llama David Barastegui, y nos ha dicho que era igual que hubiera jugado 70, 80 o 200 minutos, que la lesión no le iba ni a más ni a menos por haber jugado más minutos, el tipo de lesión que tiene en el tobillo Lamine. Y también nos ha dicho que tampoco importa que haya tenido precedentes en ese mismo tobillo, no el mismo ligamento, pero el mismo tobillo, en otras lesiones que ha tenido. O sea que para responder desde el punto de vista médico a la pregunta de si hubiera sido mejor, que yo también lo hubiera cambiado, pero de si hubiera sido mejor que Flick retirara del campo a Lamine Yamal, a nivel de tobillo no hay afectación por esa decisión.
Freixa, ¿tú qué opinión tienes?
Sí, es que yo, para mí es fútbol. Un jugador al final es el que tiene la última palabra. Cuando hay una exploración médica en el descanso, evidentemente se descarta que haya una lesión importante, como así es el diagnóstico. El diagnóstico es un esguince de grado 1. Y como se está diciendo, pues porque haya jugado 60, 70 minutos, que si los ha jugado es porque él se veía en condiciones de jugarlos, no creo que le afecte para nada. ¿Le afecta? Pues sí, que no puede jugar este próximo partido, pero eso ya le hubiera sucedido aunque hubiera salido del campo ahí en el minuto 15 cuando se le produce la lesión. Estoy convencido que para el partido de Supercopa contra el Athletic Club el 8 de enero ya estará en condiciones.
Vale, pero una cosa, lejos de que la lesión no haya ido a más, al menos admitiréis que estaba en el campo sin poder rendir. O sea,
no estaba, no estaba jugando a fútbol, estaba preocupado por el tobillo.
El cambio había que haberlo hecho para mejorar al equipo.
Es que no encaraba. No buscaba el riesgo, el desequilibrio que habitualmente vemos en Lamine Yamal. Sí que dio algún pase con el exterior de la izquierda, que no es el pie afectado, pero no era Lamine Yamal.
Totalmente. Se veía que no estaba bien.
Yo recuerdo una jugada en la que se le va el disparo alto, muy parecida al gol al 0-3 que marca en el Bernabéu. Maga hacia el centro, se va por la banda y chuta con la derecha por encima del larguero. Es verdad que no estaba en sus mejores condiciones, es cierto, lo que pasa que, bueno, pues al final tener a Lamine en el campo, el equipo está mejor armado que no si Lamine no está.
Ayer dijo una cosa Baggiori en la transmisión de tiempo de juego que me parece muy significativa, que es que se vuelve a hacer un silencio sepulcral, que es algo que no pasaba desde que jugaba Messi, cada vez que le pasa algo a Lamine Yamal. Y eso te habla muy a las claras del tipo de futbolista que es y de la dependencia, la independencia que tiene este equipo. A mí me han preguntado hoy en Deportes Cope a las 8:30 si me preocupaba más el juego del Barça o la lesión de Lamine, y he respondido que mucho más la lesión de Lamine, porque es que el juego del Barça, a mí me ha demostrado que sabe jugar bien a fútbol y ha encontrado otra vez el camino, lo ha jugado muy bien en agosto, en septiembre, en octubre, pero Lamine es una carta que te permite ganar jugando mal. Y si no juegas bien y encima no tienes esta carta disponible, pues el día del Atlético de Madrid, por ejemplo, que te juegas un alto porcentaje de la liga, es muy problemático.
Es que ojo a la baja, para el partido contra el Atleti.
Por eso entiendo también que le dejen en el campo. Es que Lamine en un chispazo, aún no estando bien, aún no encarando, es un futbolista que te puede decidir un partido. Y eso el Barça tampoco lo tiene. Más allá de, a lo mejor, Rafinha, que ya estaba en el campo. Es decir, en el banquillo, si cambiaban a Lamine, no iba a encontrar eso Hansi Flick. Por eso entiendo que lo dejase. Y la baja contra el Atleti, evidentemente, es definitiva.
Morales.
A mí me parece raro que lo mantuviese tanto tiempo en el campo, porque el que mejor conoce a Lamine es Hansi Flick y, como bien decía Elena, ni desbordaba ni encaraba. A lo mejor tuvo una acción que dice Freixa que pudo marcar, pero yo creo que estaba restando más que sumando y ese cambio lo tenía que haber hecho mucho antes. Parecía un cambio metódico, ¿no? Cuando quito a Lewandowski, pues ya puedo dar pasos adelante y quitar a este jugador. Yo
así son todos en estos últimos partidos. Así que parecen como cuadriculados, como hechos por
sí,
Excel.
Y yo creo, Dani, que ahí tenía que haber tomado medidas antes. O sea, la personalidad que ha demostrado para sentar a grandes estrellas como Lewandowski, en este caso, renunciar a Lamine porque le afectó deportivamente al equipo.
Elena, ¿la otra vez se perdió muchos partidos Lamine? Ya no recuerdo.
Se perdió con el Barça 3 partidos. Estuvo 22 días de baja, no fue con la selección y estuvo fuera 3 partidos en los que yo diría que el Barça solo sumó un punto sin Lamine en el 11 titular.
Embalaídos, yo creo que fue, sí. Empezó la mala racha.
Se notó muchísimo.
Tampoco estuvo contra el Brest.
En Pamplona tampoco.
Y en Pamplona, pero en Pamplona estaba disponible, ¿eh? Lo que pasa es que entró en la segunda parte.
Descansó en la segunda parte ya, sí, sí.
Y en el caso de Lamine...
Reaparece contra el Las Palmas.
Sí. Que perdió el Barça también.
Sí, sí.
Pierde
es,
el
que,
Barça,
es que ahora la muestra ya se ha ampliado tanto que el Barça ha perdido con y sin Lamine. Porque ha perdido tanto que ya ha perdido con.
Es que,
con
una cosa, los números del Barça son...
Sería colista, uno de los equipos colistas.
Por la permanencia.
Sí. Solo ha sumado el Barça 5 puntos de los últimos 18 posibles en Liga.
Es que 5 claro. 18...
Pero es verdad que ha palmado contra rivales a priori asequibles, como son el Las Palmas, como es el Leganés... bueno, Osasuna lo podríamos quitar de esta ecuación, pero que contra los grandes, contra los equipos de su nivel o contra los grandes de Europa, el Barça rinde. De hecho, es que viene de ganar una victoria de prestigio en Dortmund y después pincha contra el Leganés, que sí. Está en la zona baja.
Pero por eso sorprende. Sí, sí. A mí me sorprendió mucho el arranque del Barça, lo rápido que Flick se hizo con los mandos y con jugar al equipo. A mí, yo lo reconozco, me sorprendió el inicio de temporada del Barça. Pero es más sorprendente todavía esta caída.
Es increíble que la caída haya llegado a medida que el Barça ha tenido más jugadores disponibles.
Es, que
es
yo...
decir, cuando menos sí. tenía Flick, es cuando mejor ha funcionado el equipo.
Sí, pero más kilometraje.
Y que jugaba mejor, estaba jugando muy bien.
Sí, claro.
Pero el proyecto goza de salud, porque al final tienes el 0-4 contra el Madrid. En Champions estás segundo detrás del Liverpool y habiendo ganado en campos muy difíciles donde antes no ganabas.
Menos puntos que Xavi.
Venga, por favor. Y luego
no,
en Liga...
Si estuviera la Maki, que es un resultado...
Va a estar.
Después le preguntamos.
Está en Doha, en Qatar.
Pero Lama siempre dice aquello de... hay muchas formas de ganar. Yo prefiero lo de Flick. Yo me divierto y a mí me compensa.
Entonces no digas lo de Xavi.
No, porque...
Pero Xavi decir, prefieres lo de Flick, pues ya está.
Sí, bueno, pero los números dicen lo contrario en Liga, por lo menos.
¿Qué proyecto te parece que goza de más salud futbolística y deportiva? ¿El de Xavi o el de Flick?
El de Flick, pero...
Estamos de acuerdo.
Pero es verdad que yo he tenido la sensación en muchos partidos, incluido el Bernabéu, donde por la forma de jugar que a mí me divierte... Siempre tengo la sensación de que el otro equipo también ha podido ganar el partido.
Ganó 0-4. Y una cosa, en este mal momento del Barça y con el Atlético de Madrid con 11 victorias consecutivas, yo no creo que nadie dé muy favorito al Atlético de Madrid en este partido. No,
sin Lamine, cuidado.
Muy favorito.
El Atlético nunca ha ganado.
Cito otra vez al maestro Manolo Lama.
Nunca ha ganado en
Barcelona. Otra vez al maestro Manolo Lama, que dice que el Madrid y el Barça son los únicos que son favoritos siempre que juegan en casa.
Pero con Xavi no era tan favorito.
Para mí, el bajonazo del Barça no creo que responda al hecho de que ha recuperado a jugadores. Yo creo que es una combinación, uno, de que juegas al límite por la forma que entiende el fútbol Hansi Flick y que hace que los rivales, primero, te estudien cómo atacar esa defensa adelantada, y muchos lo han conseguido, y segundo, que requiere tanta concentración y tanto... O sea, los jugadores tienen que estar al 150%, y yo creo que Lewandowski está peor que como empezó, Dani Olmo está mucho peor a como empezó, y que muchos jugadores han bajado su rendimiento y por eso el equipo ya no es el que era al principio de temporada.
Freisa, ¿tú qué dices?
Dime. Bueno, 5 de 18 y seguimos líderes. Imagínate lo mal que están los demás, ¿no?
Buen mensaje, sí.
Torneo de
regularidad. Freisa, ¿de verdad que haces esa lectura?
Hago la lectura de que hemos hecho un arranque extraordinario.
Te ha recortado el Atlético de Madrid 10 puntos en los últimos...
Y que tienen un partido menos.
Claro, con un partido menos. O sea,
perfecto, pero...
Pero ha mentido Toni.
No,
hago la lectura de que el arranque de temporada fue extraordinario, de que casi nadie se lo tomaba en serio ese arranque de temporada, pero llegó hasta 33 de 36. O sea, igual que decimos 5 de 18, hay que decir 33 de 36.
Lo decías mucho.
Y ahora pues tenemos la gran oportunidad de irnos de vacaciones ganándole al equipo que está más en forma en el fútbol español, que es el Atlético de Madrid. Y si eso sucede... No pasa absolutamente nada, porque además eso va combinado con que el Barça va segundo en la Champions. Ahora ya no hablamos de la Champions, solo hablamos de la Liga. El Barça va segundo en la Champions y prácticamente ya tiene resuelta la clasificación para
dicho,
inmenso Fraser.
Pero una cosa, ahora no hablamos de la Champions porque ayer se jugó Liga y el sábado se juega Liga.
Bueno, claro, pero es que no me llamáis, claro, pero es que no me llamáis cuando Champions, ganamos en la Champions.
Sí, llamas, pues te voy a llamar cuando ganemos.
Es que me
la
tienes
Champions.
Que llamar después del Borussia Dortmund.
No le llamaste,
vale,
Juanma.
No me acuerdo.
Si quieres, ahora te llamas, miércoles,
claro, es que no te acuerdas.
Bueno, ya, vale, ya te llamaré,
te lo recuerda Toni, que dice que no.
Ahora te quiero preguntar.
Madrid sea campeón del mundo, le podemos llamar.
¿Qué harías?
¿Qué harías ayer con el Leganés en casa?
Sí, no, pero hay que hablar de que van segundos en Champions según el criterio editorial de
Te he dicho todo. Vamos líderes. Esto para empezar. Sí, vamos líderes. Sí. Es verdad que no estamos bien. O sea, yo no soy ciego. 5 puntos de 18 y haber perdido en casa con Las Palmas y Leganés, con todos mis respetos, pero haber perdido en casa con estos dos equipos consecutivamente, pues no sería lo normal. Pero una temporada es la globalidad. ¿Y la globalidad qué dice? Que el líder es el Barça. ¿Qué más dice? Que el Barça es el segundo en Champions. A partir de ahí, los demás...
¿Qué harías
al retrovisor,
tú?
¿Qué haría... al retrovisor, por
¿qué,
detrás.
¿Qué harías tú? Qué chulo eres. ¿Qué harías
es que
tú?
En un año en el que el miércoles puede ver a Real Madrid ser campeón del mundo
dale,
y que el Real Madrid...
Dale con la competición
habla del
que no le interesa.
Dani, escúchame, bueno, que estoy hablando con Freixa, relájate.
Por favor.
Relájate, Dani, que
no, pero es que has dicho cuatro veces que le vas a llamar a Freixa el miércoles.
No, cuatro veces no, una, porque no...
El Madrid va a ser campeón del mundo, primero que no lo sabes. Y segundo, que es una competición...
Cuidado con Salomón Rondón, Puede
presumir. Podré de las
decir,
Champions
Dani,
que tiene.
Podré pero, decir,
pero
Dani, que la autocrítica...
O sea, ganarle
decir,
al Pachuca no creo que
la autocrítica que veo en David y en ti con el Barça no la veo en Freixa, podré decirlo, ¿no?
A ver, sí, déjame preguntarle a Freixa. ¿Qué harías en el campo, Freixa, ahora que no está Lamin contra el Atlético de Madrid? ¿Poner a Ferran en la derecha, mantener a Rafinha en la izquierda y en el medio Lewandowski? ¿Esa es tu jugada o qué haces? ¿Qué harías?
Sí, es una de las opciones, pero la plantilla del Barça admite muchas soluciones.
¿Pero cuál es la que más te gusta a ti? ¿Tú eres futbolero? ¿La que más te gusta cuál es?
No, a mí me gusta la que dé buen resultado. Esa es una de ellas, está claro. Se puede jugar con Ferran en esa posición que es en la que jugaba en el Valencia, aunque Flick últimamente
ya, le pone
gusta más ponerlos en punta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, realmente la posición de Lamin no es fácil de sustituir. Pero seguro que el equipo en su globalidad tiene recursos para ganar al Atlético de Madrid, que seguro que no hará un planteamiento como el del Leganés, que no lo critico, ¿eh? El Leganés hizo un partidazo. El partido que vino a jugar lo jugó a la perfección, sí, y mereció los 3 puntos.
Oye, Toni, ¿qué te pareció la charanga?
Bueno, pues no es la mejor idea, desde luego, pero me gustaría que el problema que hay con la grada de animación se solucionara, sí. Pero creo que tiene que poner más de su parte la grada que el club, que creo que ha actuado bien.
Hemos intentado hablar con la charanga, ¿eh?
¿No han querido?
No, de la charanga voy a decir una cosa porque están abrumados. La verdad que han recibido... No. Bueno, no es para reírse, es no, la charanga Pujats a toda Tarragona.
Estoy contigo, Elena.
Y lo voy a contar porque han recibido muchísimo odio en redes sociales. La gente les ha acusado de ir ayer a Montjuic a cobrar dinero a cambio de estar animando. Y nada más lejos de la realidad, han querido dejar claro que no han cobrado ni un euro y que simplemente el Barça les invitó. Claro, ellos fueron de buena fe y por amor a este deporte. O sea,
y para que... compartir su arte
a ver,
con todos
cosa,
nosotros.
Elena, una cosa. Yo no tengo nada contra la charanga.
Ah, pero se había reído.
Sí, me río porque lo que me parece que es un poco extraño y, permíteme la expresión, un poco cutre, es llevar a un campo de fútbol, como no hay una grada de animación, una charanga. ¿Tú te imaginas una charanga en Anfield o en Old Trafford?
Oye,
¿te imaginas
en Atocha había una charanga durante años? Ha habido años y años
una charanga. Es a los seguidores que llevan lo que sea para animar, pero no una charanga expresamente que hace fiestas de pueblo, bautizos,
comuniones. No, la charanga, sí. Esa ha habido en un montón de
estadios.
Pero
eran de la Real, hombre, eran de la Real, iban allí.
Claro, pues, pero en un montón de estadios ha habido charangas.
Esta gente
en los
era del Barça
estadios,
también, seguro, la charanga.
¿Charangas en los estadios de
fútbol?
Sí,
pero no con este espíritu de sustituir a la grada de animación, hombre. No es eso.
No te está ayudando a nadie.
O sea, sales...
Y todos lo cojonudo es que tú penséis lo mismo que yo.
No, lo cojonudo es que luego tú estás mamado el verano con las charangas, ahí estás, ahí, con el cachi de Calle Galimocho.
Sí, yo soy muy de charangas.
Y ahora te metes con las charangas, que no lo entiendo.
Que no me meto con las charangas.
¿Cómo que no? Ya te ha dicho Elena que te estás metiendo con las charangas.
Da un poco de pena en el fondo de Montjuic ver una charanga de 9 o 10 personas allí, los pobres, intentando animar a la gente, es un poco raro. Y...
Sí, pero ellos no tienen la culpa.
No la tienen.
Todo el mundo
no
se les ha echado encima hoy a través de las redes sociales.
No la tienen.
No
la culpa de todo lo que le pasa al Barça la tiene.
Pero
¿por qué
les atacaban?
No entiendo. Desde que existe Kat,
porque les atacaban
no
de haber cobrado, les atacaban de haber cobrado 1.000 euros por actuar allí una hora y nada más lejos de la realidad.
¿Mil euros les pagaron por eso?
Que no, hombre,
no, que estoy diciendo justo lo contrario.
Menos va a clavar.
Que fueron sin cobrar.
Ni Coutinho se atrevió. tanto, ¿eh?
Que fueron sin cobrar, pero la gente les acusaba y no están acostumbrados a eso, claro, ni tampoco a las llamadas de los medios de comunicación.
Se han asustado.
Y están abrumados.
Yo pondría la Filarmónica de Cataluña el próximo partido, en esa tribuna.
Ya veremos quién está contra el Atlético de Madrid en esa zona.
A
lo mejor solucionan.
Yo tengo amigos que tocan en charangas. Juntamos 10 de Euskadi y hacemos 2.000 tíos ahí.
Y puedes hacer una tamborrada en San Sebastián, si quieres, también lo que quieras. Claro, pero que lo suyo es que haya aficionados de fútbol que vayan y animen a su equipo como en todos los estadios.
Pero la charanga ayuda a que se anime.
Vale.
Ha colorido.
Claro. Pues tráetelas los viernes, una charanga aquí al
Oasis.
No, porque no tengo tiempo, pero yo encantado. Yo tengo un montón de amigos que tocan en charangas.
¿Algo más, Elena?
Sí, que hoy Lamine ha sido el protagonista telemático en la gala del Golden Boy. Joder. Recogió el trofeo ayer en el césped de Montjuic, lo ofreció a su afición.
Pedazo de entrevista la han hecho.
Oye, ¿por qué no ha ido Elena? ¿Se sabe o no? ¿Por qué no ha ido?
Sí, por el avión. Sí, lo contamos anoche.
O sea, lo sé, pero quiero que lo suelten para yo meter cucharada. Era
porque
para confirmar.
El Barça quería que les pusieran un vuelo charter para ir. Van Vicky López y Aitana Bonmatí, que tenían un partido importantísimo este miércoles contra el Manchester City en Champions, y no querían hacer noche en Turín, y los de la organización, en este caso el medio italiano Tuttosport, les dijeron que les pagaban, pero un vuelo regular, y que pernoctaran allí en Turín. Entonces el Barça dijo que muchísimas gracias, pero que entraban por videollamada, y hoy, por ejemplo, pues se ha visto durante la gala Lamine Yamal, que ha contestado algunas preguntas.
Ha sido difícil la entrevista, ¿eh? Ha sido...
Dura.
Dura. Entrevista en las que las respuestas de Lamine eran de 3-4 segundos. Problemas con el idioma, la traducción y tal. No ha sido precisamente fluida, la verdad.
Felicitamos a Lamine Yamal, ¿no?
Bien, Tony. Es que si no os olvidáis, si no está Tony aquí al quite, os olvidáis.
O sea, yo sé que hoy Lamine Yamal ha ganado el Golden Boy y Vinicius el trofeo Fair Play y Nelson Mandela, ya han dicho. O esto último no...
Eso viene ahora.
Y ha dicho Tony, esto te va a gustar, que antes de los 21 años su objetivo es ganar el Mundial con España, dos ligas con el Barça y una Champions también con el Barça. Bien. Y que bueno, que quiere renovar, que ya lo ha confirmado su agente, Jorge Méndez, que ha ido a recoger el premio a mejor representante, pero es que tiene contrato firmado hasta 2026 porque como era menor de edad no podían ampliar más y ya lo tienen todo pactado con el Barça para cuando cumpla los 18 años alargar ese vínculo. Sí. Evidentemente con un sueldo muy mejorado.
Claro. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Mañana hay comida de Navidad del Barça. Mañana a ver si podemos hacer corrillo con Laporta y...
¿Pero copa o sentados en mesa?
No, sentados en mesa no. Oh. Eso ya lo hacían en tu época, lo hacían.
Hace ya muchos años.
Es que es antiguo eso.
Bueno,
la charanga. Claro, bueno, pero salíamos como las grecas,
Gaspar,
¿eh? Con la comida
Gaspar,
del Barça.
Que hacía discursos de 3 horas, que tenías que cambiar el
minidisc. No, mañana hay un discurso del presidente a partir de las 2 del mediodía y después es un cóctel que me han dicho que está muy... Ya me pregunté a ver si estaba bien el cóctel. Me han dicho que está muy bien, pero es todo de pie.
¿Hay dress code?
Bueno, no, pero hay que ir un poco elegante, ¿no? Una comida de Navidad
me
del Barça.
Dicen que
irá
a la charanga,
¿no? De cualquier manera.
Irá a la charanga de mesa en mesa. Irá a pasar el cepillo, ¿eh?
Pues te digo una cosa. Si van, estaré encantada de recibirlos y hacernos bailoteos con la charanga.
Ha entregado Elena a la charanga, ¿eh?
Ya. No
nunca he visto una defensora tan...
Yo nunca la vi defender nada como a la charanga de Tarragona.
Porque es cultura popular. Y no defender la cultura popular.
Las charangas, a la gente que nos gusta la cultura popular, nos han dado muy buenas noches.
Claro que sí, y tardes incluso. Bueno, tardes, noches, de todo.
Noches y madrugadas.
Y todo, vale. Madrugadas, gracias, amaneceres.
Gracias, Elena. Un beso.
Ordinario.
Hasta luego.
Tony Freixa, ¿a ti te han dado buenas noches las charangas también, Tony?
De todo me han dado las charangas. Sí. Y la tuna también.
Vale.
No, la tuna ya no.
La tuna es otra cosa.
Ahí no.
Un abrazo, Tony, gracias.
Le esperamos en el próximo pinchazo del Barça, Tony. Tuna, ¿no?
Sí, aquí. Tony, ya sabes, cuando pierda el Barça te llamamos, ¿eh?
No, yo lo sé, ya estoy preparado. Cuando el Barça pierde, ya digo, espérate que me escribe Jesús.
No, Morales te llama el miércoles.
En Champions, tranquilo, que mientras sigáis ganando no llama. Descansa.
Sí.
Hasta luego, un abrazo. ¿Qué dicen los oyentes? Angelito.
Pues mira, alguno le recordaba a Tony Freixa que para jugar con el Pachuca primero hay que ganar la Champions.
Oye,
una
se inventa los mensajes, ¿eh? El primero siempre mete, ¿no? El primero siempre mete el que le interesa.
Factoría propia, sí.
Y todos los demás son sobre el caso de la agresión en el balonmano cadete de Galicia. Como árbitro en la Federación Vizcaína de Fútbol veo un futuro negro con estas cosas. Ayer mismo tuve que expulsar a un grupo de 25 chavales de unos 16 años del campo por insultos a un jugador del equipo rival. Ni os imagináis las barbaridades que dijeron. y a partir de aquí responsabilidades y soluciones que proponen nuestros oyentes. Tenéis mucha responsabilidad a los medios de comunicación, cuando a su vez responsabilizáis a los árbitros de los resultados y dais tanta visibilidad a sus posibles errores, normalizando el meterse con ellos. Más premios como el de Fouto, mucho ánimo al colectivo y ojalá algún día vayan a la huelga para que les valoréis.
Vale, ojo. 12 y 36, hora menos en...
No, si no ha terminado. Ah, pues leído solo era el primero solo.
Es que yo con Arauz tengo otros códigos.
Ya, pero bueno.
Es que...
¿Pero que ha hecho una pausa?
Sí, ha hecho una pausa y yo cuando hace eso, Arauz...
No me están escuchando, entonces...
Ha leído uno y ha
hecho
el punto de inflexión.
No habléis todos a la vez, por favor.
Voy a leer solo otro. Soy entrenador de fútbol en un club de Colorado, Estados Unidos, de edades entre los 10 y los 15 años. Las medidas para proteger a los árbitros aquí de gente indeseable son... muy claras. Nadie, ni jugadores, ni entrenadores, ni nadie del público puede dirigirse directamente al árbitro o a un jugador o entrenador contrario. Si esto ocurre...
¡Es la Biblia!
¿Pero qué es? ¿Un email?
No, escucha.
Es lo...
Escucha. ¿Podéis entender?
No, va ni por la mitad de mensaje.
¿Podéis entender que la propuesta es muy interesante?
Sigue.
Si cualquiera... Si cualquiera se dirige al árbitro o a un jugador del equipo rival... ese entrenador tiene la responsabilidad de sacar a su hijo o hija del campo.
Léelo otra vez.
Y que no vuelva
matices,
a jugar.
¿Eh?
Así los padres evitan que sus propios...
Ángel, te voy a decir una cosa.
Es increíble el mensaje que
leí. Estos son mensajes, no programas especiales sobre cosas que tú traes aquí.
Es una sección. Leo
otro. Vamos con el último.
No le cabe en el folio, ya estaba todo lleno.
Si escuchaseis, de verdad.
12 y 37, hora menos en Canarias, nos vamos a Doha, a Qatar.
Hombre.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
La Navidad es más que...
es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecados y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas... es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.